Bueno, don Santiago, ¿cómo le va? Feliz día. Me alegro tenerlo con nosotros aquí en el estudio de Emisor Atlántico. Los saludo desde Pereira.
Don Jorge, un abrazo muy especial para ti, para tu familia. Que Dios bendiga a ti y a todos nuestros oyentes.
Bueno, don Santiago, ¿cómo ve el panorama electoral en la actualidad a poco menos de 6 meses para la primera vuelta?
Yo lo veo muy similar a lo que pasó en el 2022, Jorge, y es que la gente decide que no quiere votar por lo que realmente lo ha gobernado. En el 2022 pasó algo muy interesante, y es que la gente decide votar por la izquierda porque estaba mamado de cómo lo habían gobernado, diciendo, buscando un cambio, y eso hace que hoy en día el panorama sea igual. Y eso lo demuestra la última encuesta. Cuando vemos una encuesta que vemos una izquierda en primera vuelta con un aproximadamente 30%, que esos son los votos que tiene Petro, vemos una derecha, digamos, con unos votos aproximadamente un 20%, pero que sale un 25%, lo que sea, o el 18%, donde vemos que vuelven a escoger una segunda vuelta y ponen dos candidatos de izquierda a derecha, la gente decide volver a votar por la izquierda, sabiendo que hoy en día pues la gente está pasando muy mal. Y eso es que la gente está mamada de los políticos. Porque cuando nos vamos a la encuesta del CNE, muestra que el 38% dice que la gente no votaría por un político, y ahí uno saca unas coyunturas. Entonces es muy interesante y ver un candidato, por ejemplo, como Abelardo, que se cree, si desde que arranca se cree triunfador, pero no ganarle a Cepeda es que es muy malo, pues. O sea, a mí me ponen contra Cepeda en el partido y le digo, pues, que le ganó lejos.
¿Usted cree que le gana Cepeda si usted en una eventual segunda vuelta, Botero, Cepeda gana Botero?
Le voy a decir, Jorge, y se lo digo, me voy todo, all in, como dicen los que les gusta el póker o eso, all in. Mejor dicho, si yo no le gano a Cepeda, estoy jodido.
Oiga, pero la encuesta de Invamer, ¿a usted tampoco lo deja muy bien parado, o usted cree que le va bien en Invamer?
Es que a mí no, las encuestas, Jorge, yo nunca he sido amigo de los encuestadores, porque todos los encuestadores a mí me han pedido plata para poderme poner en el nombre, y yo siempre les he dicho, pues, que mi intención no es figurar una encuesta, porque yo no estoy levantando dinero. O sea, que eso es lo que muchas veces la gente busca. Recuerde que yo me pago la campaña, pero a mí la encuesta sí me dejó muy bien parado, y yo le voy a explicar por qué. Porque en la encuesta preguntan por Santiago Botero, pero si a mí me preguntan por Balín, pues el valor se va a aumentar. O sea, si quieren, hagan la prueba y se van a dar cuenta de que lo que estoy hablando es serio. A mí la gente me conoce más por Balín que por Santiago Botero, pero la encuesta también fue sesgada desde el cómo marcan ellos y a quién le preguntan, y el 40% lo hacen mayores de 55 años, le preguntan, y esos no son los votantes reales. Y lo hacen con la intención de antes de fortalecer que la encuesta como que le diera más fuerza a la derecha, y antes le hizo lo contrario. Mis mayores votantes, que son los jóvenes, que son de 18 a 24, creo que solamente salía que era el 14% de los que le preguntaron, y ahí hay 6 millones de votantes. Yo les digo a la gente, los que estén pensando en las encuestas, analicen bien lo que están viendo, porque si usted le está apostando y usted va a apostar en lo que le dicen las encuestas, que lo coja confesado, porque va a perder toda la plata. Lo que pasa es que uno no es pendejo. Yo siempre analizo a ver qué es lo que hay detrás de todo eso.
Óigame, un oyente me dice, Botero y Abelardo son la misma vaina, me escribe aquí.
No, somos muy diferentes.
No, por eso. Pero, momentico, déjeme formular. El oyente está diciendo aquí, Botero y Abelardo son la misma cosa. ¿Usted qué dice con respecto a eso?
No, somos demasiado diferentes. Vea, Abelardo es una persona que dice que es outsider, pero se metió a la política y está trabajando con todos los políticos. Ahí lo vemos claramente, que él ha apellido, primero su jefe político es Álvaro Uribe, segundo él ha llamado pues a Gaviria, a todos, y él dice que todo el mundo está abierto a entrar a su campaña, excepto los otros. Yo he dicho todo lo contrario, yo no quiero ningún partido político, no tengo jefe político. O sea, si queremos trabajar por el país, bienvenido sea, y aquí los atiendo. Otra cosa que nos hace muy diferentes a Abelardo y a mí: Abelardo se volvió religioso en la política. Yo toda mi vida he sido un fiel creyente en Dios. Otra cosa también es que Abelardo...
Abelardo, Abelardo era ateo, ¿no?
Él dice era, que era... No, pues ya no, llama ya es pastor hermano. O sea, no me lo bajé de categoría.
Ahí lo veo. Entonces, con los cristianos.
Ah, no, sí, no, eso, no, eso, yo le digo la verdad, yo creo que van a perder el seguidor de los cristianos y se pueden agüeonear. Pero bueno, yo le digo, entonces, en eso nos diferenciamos Abelardo y yo, y nos diferenciamos en algo muy importante, es que yo creo que Abelardo, si ve una persona derecha o un hijo de Uribe delinquiendo o alguna persona cercana a ese clan, no es capaz de darle bala, yo sí. Entonces no nos diferenciamos.
Ok. Oiga, Santiago, ¿por qué calificó la contienda electoral como los juegos del calamar tras la salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático?
No, socio, Jorge, es que le voy a decir algo. Mire, usted me conoció a mí desde que yo nací, papito, porque yo empecé mi vida empresarial en Barranquilla, en la cosa de las motos, cuando yo era novio de Claudia Insignares. Usted le tocó el tema. O sea, y usted sabe el ser humano que soy yo.
Yo lo conozco.
Y le digo algo, Jorge. Yo siempre ayudé a los políticos que yo desde mi corazón sentía que eran buenos. Nunca pidiéndoles que va en un contrato o una cosa, porque ese no era mi filosofía. Apoyé gente sabiendo que podía perder y lo hacía desde mi corazón. Pero que me metí en esta política, me di cuenta lo desagradable y la falta de como de valores que tiene la política. Mire, yo ver lo que le pasó a Miguel Uribe, que lo matan, después meten el papá, le hacen esa jugada. Hoy para mí, si yo pensaba que la derecha había mandado a matar a Miguel Uribe, hoy creo que es más realista de que salió de ahí el que lo peló. Y eso es la política, o sea, es gente sin asco, mire. Yo cuando usted me muestra a los políticos de derecha e izquierda, sabe que me provoca es vomitar. O sea, y es algo que es como mi corazón. Entonces yo digo, no me puedo bajar de esta contienda. Es que a mí cuando me dicen, Santiago, es que una... No, yo no me puedo unir, papito. Tengo que ir hasta el final. Aquí tiene que venir justicia divina. Aquí los van a seguir engañando a todos. O sea, y el resultado es que tenemos 27 millones de pobres. Solamente 15% de jóvenes que quieren estudiar pueden ir a la universidad pública. El resto, o ICETEX, o ir a hacer Rappi o lavar baño en Estados Unidos. Se mueren 20.000 personas por un sistema de salud corrupto, también estábamos jodidos. Hoy tenemos más de 5 millones de viejitos que no tienen ni siquiera una pensión digna. Y lo más triste, viven en un país rico. Es que cuando hablamos de que es un país rico, la gente cree que es un cliché. Vea, yo acabo de venir de Holanda. Y en Holanda, sí, que estaba, me di cuenta, eso es un país más pequeño que con Dinamarca, sin minerales, multimillonario, el segundo productor de alimentos del mundo. Imagínese, Jorge, para los oyentes que no saben, porque yo tampoco lo sabía, Holanda está por debajo del nivel del mar. Ellos tuvieron que hacer unas esclusas, tirar unos canales para robarle tierra al mar. Y son una potencia mundial.
Por eso le dicen Países Bajos.
Por eso, y entonces imagínese, Jorge, nosotros, Colombia, 150 millones de hectáreas. Estamos en la mitad de un continente donde en ese continente tenemos dos océanos. O sea, nosotros podemos hacer todo el comercio que queramos de todo el mundo. Adicionalmente, lleno de minerales. 50 millones de colombianos que tenemos fama de que somos trabajadores y recursivos. Y otra cosa que también es muy importante en cuenta, tenemos un clima espectacular, aquí no es que hay un tiempo que no podemos trabajar porque hay demasiado nieve, no, aquí todo es perfecto, y tenemos 27 millones de pobres, se roban esto, es que nosotros estamos viviendo una falsa democracia, aquí somos una monarquía de 3.000 reyesuelos, que son traquetos, no, verdad, ahí hay traquetos, políticos y empresarios aliados de los traquetos y de los políticos, ¿se han feriado esto?
Santiago, te va muy bien en redes, en TikTok, en Instagram, ahí te vemos por todos lados. ¿Eso puede representar votos?
Cuando las redes son de una manera orgánica, sí. Y le voy a decir algo, Jorge, si no me lo creen. Para la prueba un botón, mire la consulta del Pacto Histórico. ¿Quiénes fueron los que ganaban la cuota del Pacto Histórico? Los que eran influencers, que eran reales, que la gente lo hacía, y los clanes políticos que tenían unas estructuras. El Pacto Histórico, si usted mira los que pasaron en la contienda y los que van a ser senadores representantes, ninguno es del Pacto Histórico real. Son influencers y los otros que quedaron más abajito eran los que venían con estructuras políticas.
Bueno, última pregunta, don Santiago.
¿A qué quiero?
¿Por qué la gente debe votar por Santiago Botero?
Jorge, a mí me han hecho mucho esa pregunta. ¿Por qué la gente debe votar por Santiago Botero? Y déjeme, yo le voy a contestar dos cosas. Primero que todo, estamos en un país que hay 27 millones de pobres, 15% solamente de los jóvenes puede estudiar, se mueren 20 mil personas por un sistema corrupto de salud, y Santiago Botero es el único candidato que está dispuesto a, con una solución muy sencilla, arreglar este berenjenal, que es dar balina a los bandidos y plata y comida para los colombianos. Yo sé que a usted no le gusta la pena de muerte y por eso no lo voy a discutir. Pero lo que sí le quiero decir, Jorge, es cuando vemos unas cosas como lo que pasan en Colombia y la gente está sufriendo y nos ponemos en el papel de esas personas, ahí es donde empezamos a cambiar. Dígame, y le digo esto, mire lo que acaba de pasar de ese barranquillero joven de 16 años que mataron en Bogotá por robarle. Sí. Ese bandido que lo mató había delinquido y lo habían muerto. ¿Por qué? Porque en Colombia dijeron, algún bandido dijo, no, aquí no, la justicia no es para disuadir, es para supuestamente para que la gente vuelva a resocializarse. Pero ¿qué resocialización? Vea, la única solución con ese señor era que le dieran de baja. Eso es lo más triste, porque hubieran podido salvar una vida si ese señor no lo hubieran soltado. Dígame, ¿qué le digo a los papás? Le digo, ¿quieren que se lo vaya a meter en la cárcel? Dígame. Yo le digo, es que cuando uno se pone en esa cosa, usted que tiene una hija, hermano, Jorge, hermano, es que cuando uno se pone en eso, las cosas cambian. Y eso es lo que nos pasa a los colombianos. Muchas veces no es que sea malo, sino que es que como pensamos desde donde estamos nosotros, lo que sienten las personas es muy diferente. Mire, y si no tengo que colgarle cuento algo. Voy a hablar de la droga. Y creo que le puede interesar este porque esto le puede dar primicia y fuerza. Hace poco salió Trump diciendo de que había que bombardear lanchas. Y entonces Petro dijo, no, es que vamos a quemar cambuches. Jorge, esa no es la solución con el tema de la droga. Mm. Con todo respeto, yo en mi vida ni marihuana he probado. Le habla a un hombre completamente limpio y le tiene miedo a la droga. Pero aquí que si vamos a arreglar la droga, hay que arreglarla como pasó con el cigarrillo y con el alcohol a nivel mundial. No hay de otra, hay que legalizar esa cosa. Pero eso sí, el consumo no. Si usted le vende droga a un menor de 21 o 25 años, pues le va a dar pena de muerte porque usted le está dañando de pronto los sueños a una persona. Pero entonces me dijo el periodista, Santiago, pero ¿y entonces Estados Unidos qué? Yo le voy a decir, Estados Unidos, usted no me deja venderle carne que porque aquí tenemos aftosa. No se preocupe, nadie le va a vender nada. Monte las bases que quiera para que no se la metan de contrabando. Hagámoslo completamente. Pero si a nosotros Holanda o cualquier país nos quiere comprar y le decimos a la gente, o hagamos otra pregunta. ¿Qué le decimos a la gente que yo he estado en el Catatumbo, en el Cauca, que los obligan a producir eso, que solamente saben producir eso? No, señores, no pueden producir nada de eso, ¿y qué les doy de comer a esas personas? Entonces, ¿se me van a volver qué? ¡Bandidos! Porque si no pueden producir, se me vuelven bandidos.
Sí. Oiga, una pregunta que se me ocurre ahora que usted nombró Estados Unidos, que es algo que habla de la doble moral de algunos presidentes. Trump está bombardeando lanchas por el narcotráfico ahí en el Caribe, tiene los barcos ahí, la flota más grande del mundo, con los cañones apuntando, una lanchita que salga, ¡pum!, dale clavo. Pero él le perdonó la condena a un presidente de un país centroamericano que había metido 500 kilos de coca a los Estados Unidos. ¿Cómo? Y perdone la expresión. ¿Cómo carajo entiendo yo eso?
Jorge, eso mismo es lo que yo digo. Vea, lo que pasa es que si un presidente como el que tenemos hoy va donde Trump a decirle que vamos a legalizar la droga, ¿qué va a decir todo el mundo? No, ese man va a oficializar o leerse todo lo que quiere leer. O sea, es que usted tiene que ser su contraparte. La única persona que puede legalizar la droga, alguien que le tenga miedo a la droga. Yo tengo un hijo de 13 años que quiere el futbolista y le tengo miedo, y tengo uno de 5 meses y le tengo que decir, hombre, yo tengo que ver de qué manera él nunca aprueba eso, porque sé lo peligroso y lo que ha hecho en las personas. Pero esa es la doble moral. Entonces cuando la gente dice, sí, hay que seguir atacando el narcotráfico y todas las cosas, y pues la ha entrado, y eso le pasa a los comunistas de Colombia, una cantidad de periqueros y de peaperos que tienen allá, eso es lo que demuestra, es una doble moral. Entonces, eso es lo que estamos mamados, la gente. Miren, nosotros hablamos, y con todo respeto, estuvimos en un evento en Bogotá de Prisa, y decía el procurador, no, es que vamos a hacer un país sin compra de votos, que no hay que, socio, y usted toda la vida estaba en esta cosa, el procurador me va a hablar a mi paz, socio, usted no tiene moral, hermano. O sea, yo le quiero, hey, por eso en mi propuesta es ley de punto final, lo que haya hecho la gente antes del 2026... no me importa, pero después del 2026, el 7 de agosto, hermano, el que delinca, que pague, hermano, porque yo tengo que ayudar a que sacar esos 27 millones de pobres, o sea, es la única forma. Pero es una doble moral, Jorge, bueno, por eso es que le digo algo, sí. Yo no le tengo miedo, si yo digo legalizar la droga, que Estados Unidos me vaya a bloquear, Estados Unidos ni me bloquea, es que a Estados Unidos le gusta el billete, y le gusta el billete, y Colombia es su mayor oportunidad, es que Colombia tiene que ser lo que fue China antes para Estados Unidos, tenemos todo para eso.
Bueno, Santiago, muchas gracias por venir. Espero tenerlo en otra oportunidad, en la medida en que su campaña vaya avanzando, porque aquí en Emisora Atlántico, La Reina y ZonaCero.com, los micrófonos están abiertos para todos. Feliz día, Santiago.
Lo quiero mucho y que Dios lo bendiga del corazón.
Gracias, señor. 7:54 de la mañana, 7:54. Avanza la jornada informativa.